caballeros, es la hora de las 10 de la mañana, es viernes. Regularmente escuchamos a esta hora Radio Carlitos, pero hoy permítannos que hagamos mirada retrospectiva de las mejores llamadas que no solo se han producido este año, sino otros años en COPE, sino otros años en otros lugares por los que hemos ido felizmente transitando.
Con la gente equivocada.
¿Con la gente equivocada?
¿Te refieres a nosotros?
¿A cuántas empresas? ¿Cuántas empresas?
Claro.
Tentando a la suerte.
Pero al final salió bien, ¿no?
Bueno, claro. Bueno, estamos en COPE Sanlúcar en esta mañana de final de temporada virtual. El lunes el programa sigue exactamente igual.
Y además mejor que no estás tú.
No, es que igual sí.
Estoy, ¿ah, sí?
Es que no lo sé.
Cuidado.
¿Ah, que no
tengo
lo sabes?
Que preguntarle al inspector de trabajo.
Favor, claro. Es cierto.
Bueno, esperad un momento que acabo. Bueno, vamos a ver. En la chaqueta ya es directamente de cárcel. Sí. Pero es que
el reloj no es punible,
es que es punible, sí. Muy punible.
Sí, punible. Sí.
Y digo yo, esa lancha de la Guardia Civil no será por nosotros.
Claro,
no va a haber un desembarco pensando que somos narcotraficantes.
Bueno, damas y caballeros, vamos a ver, ¿desde cuándo comienzan los fósforos? Los fósforos comienzan realmente, no con esa palabra, pero comienzan en COPE, en la mañana, el programa que hacíamos al menos tres de los que estamos aquí.
Sí, señor.
En la cadena COPE, por la mañana a las 10. Después continuaron en Canal Sur Radio, en una etapa felizmente brillante, en Radio Nacional de España, en Onda Cero. Y han vuelto al lugar del que partieron.
Brillante, brillante.
Se cierra el círculo.
Sí, bueno.
Qué bonita.
La vida. Brillante.
No, sí.
Buen arroz.
Vamos a recordar. Venga. Vamos a ver, una vez nos llamó una señora que compró dos monos y un loro en Brasil.
Apunta bien.
El viaje que fuimos mi marido y yo a Brasil, a la vuelta, pues no sabíamos qué traerle de regalo a los niños, y entonces pues vi de pasar un chaval con un monito. Y digo, ay, mira qué regalo tan bonito para los niños, pero un monito de verdad, ¿no? Y total, me dice mi marido, pero bueno, pero tú estás loca. Digo, no, hombre, que esto les va a hacer mucha ilusión a los niños, tienen todos los regalos, que esto, total, que compré un mono, pero yo le pedí que por favor me trajera la pareja, para la parejita. Y al otro día pues me trajo la parejita, con lo cual me tiene el hotel dos monitos, la pareja. Y a los pocos días, paseando por Ipanema, pues nada, veo una señora que pasea un loro. Digo, ay, yo le llevo un loro. Y me dice, pero bueno, no. Lo tuyo es de jugado de guardia. Y yo, que no, pero tú sabes la ilusión, pero si te lo van a prohibir en la aduana, si no te prohibir, digo, bueno, pues yo se lo llevo, total, que lo compré. Y nada, llega el momento de embarcar, yo compré un cesto muy grande, allí era en febrero en los carnavales, compré un cesto muy grande, metí al loro en una bolsa de papel traza, lo amarré por arriba, le hice sus boquetes, los monitos en las jaulas, y llegamos al aeropuerto y el taxista que nos llevaba al aeropuerto me dice, señora, no, prohibido, hablándome en portugués, prohibido. Digo, bueno, igual me costó muy barato, si me lo quitan, no me lo han quitado. Ay, señora, total. Que nada, que cuando llegaba allí mi marido saca los pasajes y me da el mío, me dice, toma, ya te las entienda con tus monos y tu loro, y se va. El tío capullo me deja solo. Si no me conociera, y digo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Con mi bolsa, yo muy morenita, ya ves, me traje todo el toso de Brasil, me lo traje para Málaga, pero bueno, total, que me llego allí, pongo el bolso al lado de, para que pase por el aparato de rayos X, y digo, ¿y ahora qué hago? Y entonces me voy para el policía y empiezo a hablar, y el hombre, oh, perdóname, yo, hablándole muy rápido, y el hombre, ay, perdón, y yo miraba para la pantalla y veía a los monos que se movían, los esqueletos, y yo, no lo mire, y yo, venga, y venga a hablarle así, yo mucho, y el hombre, atento a mi cara, y yo ya cuando vi que pasé a todo esto, yo rezando, y dije, ay, madre mía, que el loro no hable, porque el loro hablaba portugués.
Siga, y entonces.
El loro, yo decía, ay, porque el loro decía, mamá, balancé, para que le cantara, que está un show. El loro pasó muy calladito, pasaron los monos, y yo ya al policía, yo obligada, cogí mi cesto y entré, y cuando me encuentro mi marido de banda, cobarde, ya estoy aquí, que desde luego, lo tuyo te jugó de guardia, desde luego que esto no le pasa a nadie, ¿no? Nos metemos en el avión, 8 horas de vuelo, diario, no me acuerdo cuánto, yo me pongo mis monos y mi loro así a los pies, y venía la azafata y nos traía el aperitivo. Yo ni comía ni nada, yo la avellana para el lorito. Y mi marido dijo, toma algo. Yo, déjame, déjame, yo iba a lo mío, total. Nada, nos trajeron la cena, yo ni cena ni gaita. Yo mi loro, mi mono, mi... Total, mi, o sea, perdón, mi loro y mis monos quedando. Y bueno, pues nada, ya llega, era el pasaje, o sea, la vuelta era de noche, apagan las luces del avión, ponen la película correspondiente, luego los auriculares, todo el mundo frito, y yo a lo mío, mi loro y mis monos, y yo, total, pero ya se me acabaron los suministros de la cena, y ya también a mí el sueño me rindió, y de pronto, cuando todo el pasaje dormido aquello allí en silencio, y de pronto se escucha una señora que dice, y es que el loro... había roto la bolsa con el pico, claro, como yo ya no le daba de comer, me había quedado dormida, había roto la bolsa y había salido volando, como los loros no vuelan, vuelan muy poco, el loro dio una boleta y se posó en el hombro de una señora.
¡Afuf!
La pobre señora frita y de pronto el loro aquí, bueno, le iba a dar algo, el loro por el avión para arriba y para abajo, la azafata salió y dice, ah, no he visto nada, no he visto nada. Total, se volvió allí a la casa y captura todo el pasaje con la chamarreta a todo el loro. Eso fue auténtico, auténtico, total, pues nada, pues ya, pues llegamos a la casa, ya cogí yo mi loro, llegamos a la casa, bueno, mis cinco hijos los juro, pero aquí tienen ustedes, que ¿qué hago yo con un loro y dos monos?
Sí, entonces, pero los monos han ido creciendo con el tiempo.
Los monitos se murieron.
Pobrecitos. ¿Pero se murieron de qué?
Se murieron porque se murieron. Mi padre dice que es que mi madre le dio boquerón en vinagre.
Pero, ¿y el loro qué le pasó?
Pues el loro después de 8 años, porque esta historia que yo le estoy contando a usted hará unos 15 o 16 años. El loro después de 8 años se lo comió un pastor alemán que tengo. Y entonces como si que lo mío es de jugar de guardia. Cuando los monitos se murieron, en mi casa hubo una depresión general.
Sí.
Y entonces pues me fui un día a una pajarería y compré un mono, pero ya un mono tamaño media persona.
Esta llamada es inolvidable. Recuerdo, no sé si es un libro Tapadera Verde.
El relato lo vi que lo lleva.
Todo lleva muy bien. Y le dio boquerones en vinagre.
Hay que darle boquerones en vinagre.
Bueno, segunda llamada histórica. Que es la llamada del caballo automático. Por favor, no se la pierdan.
Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal?
Sí, felicitarle en primer lugar por su programa.
Muy amable.
Mire, yo llamo de Algeciras. Yo tengo un amigo que, bueno, ya no sé si es amigo mío. Pero bueno, cuando usted le escucha decir la palabra automático, me entró la mala leche.
Sí.
Pues sí, sí, pues mi amigo tiene una cuadra de caballo. Total, que me animó para que montase yo a caballo.
Ah,
en mi vida había montado a caballo.
Qué bonito.
Bueno, pues entonces, vamos, estuve un día allí, monté a caballo, terminé un poco arriñonado. Pero bien, llego a la feria de Algeciras, me dice, mira, vamos a ir a la feria de Algeciras, te iba a dejar el mejor caballo que tengo, que este no va a tener problemas. Bueno, montó en el caballo, ya me habían puesto a mí los saones, todas las botas, estas camperas.
Ay.
Bueno, yo parecía un figurín.
Álvaro Domé.
Entonces, algo así.
Sí.
Pues entonces el caballo, fuimos en un grupo y dijeron ellos, mira, nosotros estamos en el llano aquí, que vamos a hacer un poquito de trote, y una vuelta con el caballo por la feria, y nosotros estamos allí. Bueno, pues el caballo empieza a andar. Bueno, empieza el caballo a andar. Eran las 11 de la mañana, a las 12, y el caballo no puede, vamos, que no se paraba. Digo, sí, una hora que he montado ya me duran los riñones. Bueno, a las 12, dije, claro, me daba un poquito de vergüenza. Decía la gente, pero a ver si usted me puede parar el caballo. Porque esto es horroroso. Yo ya no sabía lo que hacer. Bueno, pues habíamos quedado también en una caseta. Digo, a ver si el caballo conoce el camino, se va para la caseta. Entonces yo estoy viendo los caballitos, estoy viendo la noria. Los puestos todos los negros que venden baratías, todos me los andé también.
Sí.
Yo con mi caballo. Pero bueno, el caballo no se paraba. Yo tiraba de las riendas, como me habían dicho.
Sí.
Y que, pues, me hacía todo lo posible. Pues mire, era las 10 de la noche. Usted no se lo creerá, pero era las 10 de la noche.
¿Y el caballo no se había parado?
El caballo no se había parado. Yo ya me había puesto todas las posturas. Es que, parece usted la palabra, muy cabrón. Cuando yo intentaba de para bajarme, que se paraba un poquito,
sí.
Cuando me levantaba un poquito el culo de la silla, cogía el trote.
Bueno. ¿Y no encontró usted a sus amigos durante todo ese tiempo?
No los vi, no los pude ver. Ellos se fueron con sus copas, sus cosas. Pues estaban buscando, pero claro, ya había bajado todas las baratillas estas de los negros, de las mantas, estaba en el centro de Algeciras, que la policía me llamó la atención. Digo, mire usted, el caballo, se quiere cargar el caballo. Yo estoy aquí porque me ha traído el caballo, no el caballo, yo no he traído el caballo aquí. Tengo que multar alguien al caballo, pero no me ayudaron.
Claro, ¿y usted no le podía decir a alguien, oigan, ¿le importa sujetar al caballo un poquito por la boca?
Es que se me daba cortica, y este caballo, cada vez que yo me acercaba algo, me intentaba hacer un movimiento, aceleraba un poquito más. Pero eso no fue lo curioso, porque cogió la Nacional 340 y tira para San Roque el bicho. ¿Sabe los kilómetros que hay de Algeciras
a San Roque? ¿Con la autovía por medio?
Sí, 12 kilómetros. Bueno, pues ya que me plantó en San Roque y el caballo se para. Pues el caballo se para, me bajo, las 11 de la noche. Digo, bueno, yo tengo que ir para la feria de Algeciras. Y el caballo se queda aquí, yo me como, me voy andando a gusto. Pero mire usted, cuando yo me bajo del caballo, estaba todo escardado.
Claro, no podía. Claro,
con las saonas, con las piernas abiertas de noche. Y haciendo un gesto. ¿A mí quién me va a coger? Si pasó la Guardia Civil y me pidió el carnet. Y mire usted, si yo no tengo carnet. Tengo que dejar el caballo ahí, en San Roque. Me vine andando como he podido. Y usted, ¿me puede llevar la moto? Y dice, no. Bueno, pues esto que pasó, un familiar mío, un cuñado, para porque me conoció, porque estaba tan parado, tan quieto allí, lo miré de cara a los ojos allí, al faro de los coches. Digo, a ver si alguno para, me va a decir, porque andando como bebé, anda, la postura que llevo no me va a parar ninguno. Bueno, pues oye, mi cuñado dice, ¿qué pasa, Juan? ¿Y qué pasa? Digo, mira lo que me va a pasar con el caballo. Yo no te voy a contar más nada del caballo, pero vale, llévame para Algeciras, para la caseta de los caballistas. Bueno, pues me la caseta de los caballistas, estaban mis amigos allí. Llego allí y me dice el de mi amigo, el dueño del caballo, dice, ¿dónde está automático? No sé quién es, dice, el caballo que te deja.
Pero vamos a ver, Juan, ¿y usted dónde dejó el caballo? ¿Qué fue del caballo?
Yo lo dejé en San Roque.
¿En la calle?
Sí, la calle que iba a ser, si el caballo me miraba a mí con ganas de morderme.
¿Pero en medio de la calle?
Bueno, en medio de la calle, cerca de la entrada de San Roque, un león que ahí se está pasando por San Roque, hay un león allí, y allí se acerca el cuartel de la Guardia Civil, y yo me bajé como pude. El caballo se quedó quieto, no podía amarrarlo porque no se dejaba. Porque este más de caballo, este sabía más que un caballo, ¿eh? Sí. Este que tiene un caballo con mala leche. Por eso cuando yo tengo de automático, yo me acuerdo de automático.
Es deliciosa esta llamada. Imagínate ese pobre hombre.
Hace 13 horas montado en el caballo.
13 horas montado en un caballo con saones en la feria de Algeciras, que es el final de julio y hace calor, mucho calor.
Hombre,
lo que sufriría el día siguiente ese pobre hombre.
Y con la tranquilidad, con la pachorra con la que lo cuenta.
Bueno, vamos a ver qué le pasó a Paco cuando le paró la policía yendo en moto.
Dejo a mi novia en la puerta de su casa. Iba en Vespa. Camino Paseo Colón, que tú sabes por dónde está el Paseo Colón. Me da el apretón. Digo, yo no paro. Me pongo de pie para, porque si me siento, pues me lo llevo todo. Pues Paco por el Paseo de Colón, de pie en su Vespa, a las 2 de la mañana. Digo, ya aguanto el tirón. Yo no paro en ningún bar. Aguanto el tirón hasta mi casa. Calle Palo de la Frontera, que sabes dónde está. Control de alcoholemia de la policía local. Ese Paco de pie en su Vespa. Todo chulo. Me encuentro al cabo de la policía local. Para usted inmediatamente. ¿Usted qué hace de pie? Mire usted que es lo que llevo aquí detrás, que no puedo sentarme. Ese cabo de la policía local que me mira por detrás, se lo lleva todo. Con la linterna marcando adelante. Urgencia. Déjelo pasar. Usted, lo siento. Ese Paco que tiene por su Vespa, por esa calle Palo de la Frontera, ese empedrado. Pum, pum. Y cuando paso por el final del control de alcoholemia, sabéis que las policías, las motos de la policía local llevan las emisoras que se escucha perfectamente lo que hablan.
Sí.
Que le estaba diciendo el cabo al primero que estaba, que ese tío se va cagando, dejadle
tanto. Ay, un apretón más bravo.
¡Qué angustia!
El hombre de pie en la moto.
Sí.
Como cuando... Y diciéndole al guardia, mire usted lo que llevo detrás.
De lo que llevamos.
Y le enchufan con la linterna.
Son los adoquines, que el que conoce las calles sabe cómo son.
¡Qué gracioso!
Bueno, vamos a ver. En esta ocasión, esta señora tenía un marido teleadicto.
Yo lo que no soporto de mi marido es su teleadicción. O sea, eso es... lo, no va más. Viene del trabajo, se ducha, se sienta en el sofá, se pone como la maja desnuda. Yo le digo el majo vestido. Bueno, entonces, cuando ya no puedo soportar más, que está ahí fijo, 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 pues me voy a la televisión, cojo con mis dos manitas, como aquella que coge algo, se lo pongo en la cuenca de los ojos y le digo, estoy aquí, mírame. Bueno, o bien me pongo delante de la tele a pegar saltitos y a agitar los brazos y le digo, estoy aquí, estoy aquí. Él se ríe, pero ¿sabe usted lo que hace? Que entonces, además de que se ríe, que eso es lo que ya me saca de quicio, avanza la cabeza de por dónde a través mía puede ver la televisión. Vamos, eso es que está a morirse. Eso está a morirse, Carlos, mi alma.
Ya, ya, ya. Y dígame, pero siempre, desde que llega hasta que se acuesta, está en el sofá.
Bueno, le voy a decir una cosa más íntima todavía.
Sí, a ver. A ver.
Yo, como ya no lo soporto eso de la televisión, porque además le tengo un odio a la televisión a través de pobrecita televisión, bueno, pues cojo y me acuesto. Y cuando el buen señor, pues bueno, pues tiene ganas de, yo qué sé, pues viene, a veces es fantástico. Pero si no, llega y es visto y no visto. Y yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? Hasta que voy y lo observo, y es que cuando le gusta algo en la tele y cree que me voy a dormir, antes que me duerma, viene en los ratitos de los anuncios. Este es un ratito de los anuncios, te lo juro. Se lo juro, Carlos, es el ratito del anuncio. Vamos, estoy visto y no visto.
Sí, sí, y si no le gusta, entonces ya dura más.
Eso, entonces ya es fantástico.
Sí.
Entonces yo ya sé que ya va a ser toda la noche ahí acostadito.
Ay, no. Hombre, con lo que duran los anuncios. Ahí tiene un rato.
13 minutos. Pues
está poco tiempo, ¿no?
Hay veces que son 13 minutos.
Claro.
O sea, que...
otras veces.
campeón.
La de cosas que dan tiempo en 13 minutos, madre mía.
Apis nos está contando algo.
Sí, vaya.
Que si nos está contando algo, Carlos, que te han nombrado chef principal, pero no, el que está currando la cocina soy yo. El que está haciendo el gazpacho soy yo. Y además... ya hemos triturado el pimiento. Es una noticia que os doy. También el pepino, también el ajo. Y ahora le vamos a añadir sal, aceite, vinagre y atención. La lata de tomate triturado 100% natural Apis.
Ahí va.
No es un tomate cualquiera. Oh. Es el mejor tomate, el más exquisito y sobre todo el más natural. Con tomates envasados en menos de 6 horas desde su recogida. Los cogen y en 6 horas, ¡pum! ¡Catapum, chimpum! El gazpacho está hecho. Un gazpacho con tomate Apis que es para chuparse los dedos. Y mucho más fácil. Apis, nada como ser natural.
Una llamada histórica es la llamada de Araceli. Uy. Interpretando Las sombras de Grey. Oh. Araceli, ¿usted hay alguna cosa que le gustaría releer?
Pues mira, yo me quiero volver a releer Las 50 sombras de Grey. Uh-huh. ¿Ah? Te cuento. Porque yo me leí los tres libros, que son 3.500 páginas, en una semana. Viví en un ardor continuo. Escucha. Que mi marido dice, yo me voy a la cama, digo, yo me quedo leyendo. Claro, yo llegaba a la cama con unas ganas de pillar a mi marido durmiendo con la boca abierta, la baba caída. Y claro, yo lo quiero releer desde la tranquilidad. Desde la tranquilidad de que ya me lo he leído, porque claro, no sé si es novela erótica o ciencia ficción.
Ya, ¿por qué?
Hombre, ciencia ¿por qué? Ficción, Carlos. A ver, mi marido está uno y con dificultad. Y ahora me ese hombre que coge a esa muchacha en el ascensor a los 5 minutos en el rellano, a los otros 5 minutos en el cuarto de baño, a los 5 minutos en el salón, no me lo creo.
Claro, por eso quiero volver a leerle. ¿Usted le ha pasado el libro a su esposo por si quería leerlo para que viera qué tal es?
Mi marido ha visto la portada y ha visto una corbata, dice, ya no me gusta.
Se cansó.
Digo, pues...
la portada se cansó.
Ya. Totalmente, dice 50 sombras, dice no, a mí me gusta eso.
Y el usted cree que es, piensa que es creíble el libro, quiero decir que hay señores como Grey y señoras como ella, que no sé cómo se llama.
Que va, pero si vamos a ver, Carlos, que yo no es que tenga mucha experiencia con los hombres, pero vosotros tenéis un tiempo de recuperación.
Sí, sí. Periodo refractario que se llama así.
Y este hombre no es normal. Esto es ciencia ficción. Y encima después te mete en un cuarto rojo del dolor. No sé si lo habéis leído.
No.
Bueno, pues este hombre, no, como le gustan las cosas que le den caña de lomo a las mujeres, pues te mete en un cuarto rojo del dolor, ¿vale? Así, puesto todo de como de rojo, así casa de mujeres de moda distraída, ¿vale?
Sí.
Y te ata y empieza a pegarte palos con un látigo Y lo más sorprendente es que a ti te tiene que gustar. ¿Sabes? Porque yo te digo una cosa, Carlos. A mí la primera me la da. A mí la primera me la da, pero porque no lo veo llegar. ¿Sabes? La segunda está comiendo ahí abajo hasta que le dé un cólico. Fíjate lo que te digo.
Claro, yo no sé. La verdad que todos tenemos amigas que se han leído este libro y han... la verdad que han estado muy ilusionadas y han conseguido con su pareja pues una cierta compenetración mayor, porque le han dicho, mira, hombre, podrías hacerme esto o aquello. ¿Usted se lo ha explicado a su pareja y le ha dicho, hombre, sea un poco más romántico o tener un detallito?
Yo le dije a mi marido, mira, este hombre hace esto. Hombre, no, no debía decir lo que le hace, porque el tío lo que hace es con la mano abierta. Te digo, y esto ahí, hasta ahí no llego. No, pero un tironcito de pelo, ¿sabes qué te digo? Un ay, un... Mira, la primera vez que estaba yo en Tolajo, esto no es cuestión de explicar aquí, pero vamos, estaba yo ahí con mi marido y dije, digo, venga, mira, me pegó un tirón de pelo de la coleta. Cogió la mano, una mano que tiene mi marido, que son dos tablas de planchar, y me dio ahí en todo el cachete, que digo, mira, el chillido que pegué, digo, esto no es de placer. Esto es de que como lo vuelvas a hacer, hago vacío y eso no sale de ahí.
La primera me la da, la primera me la da. Porque no le veo venir.
La gran Araceli Capitán. Bueno, ahora. Bueno. Estamos repasando algunas de las mejores llamadas de la historia de la Hora de los Fósforos, que contempla no solo nuestro paso por COPE, sino por algún que otro lugar en el que hicimos tiempo antes de que pudiéramos trabajar otra vez con José Navarro. Exactamente.
Ese era el objetivo.
El sueño.
Pero es que yo me resistí. Pero bueno.
Bueno, y ahora... Vamos a acordarnos de aquel día en el que Manuel toreaba una novilla en la corral.
Un poquito apretado, Manuel, ¿verdad?
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Usted qué hizo?
Bueno, pues nosotros nos juntamos unos cuantos amigos y nos fuimos a un campo que tiene un amigo de nosotros que tiene caballo y tiene cargo y tiene bestia, y total, que en la Feria del Toro, pues, para mí que fue de Concisierra, le regalaron una novilla.
Hey.
Y la novillita, pues, se puso más grande.
Hey.
Y total, que estábamos allí comiendo en una cardereta, y cuando nos quedamos allí un amigo te solo, me dice, yo, ¿tú eres capaz de darle unos pases? A mí me gustan mucho los toros, ya también. Digo, ¿y tú eres capaz o no? Y dije, venga, a ver, digo... Tírate, que yo, si hay cualquier problema, te doy el quite. Yo, se metió y le dio la vela del tigre. Y, pero hizo ayuda, digo, ayuda, pero que se mete ahí, sale petufado y arañando el pobre. Lo hizo polvo.
Claro, es que, pero, ¿y dónde se metió? ¿Era un ruedo? ¿Era algo parecido?
No, una corraleta, sí, que la tenía allí criada de sica, y estuvo casi el pobre arañando por bajo la banda.
Pero, hombre, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre meterse en un corral con un novillo?
No, era una vaca. Nosotros creíamos que eso no, pero vázatela.
¿La vaca era brava?
Claro, la brava, que se la dieron de la Feria del Toro.
Claro, ¿y qué hizo la vaca en cuanto el hombre entró en la corraleta?
Pues entró y yo me quedé. Digo, venga, dale dos, tres pases y ahora te relevo yo. Doy que relevo bastante.
¿Y cómo salió el individuo?
Y arrastrándose por bajo la valla.
Claro, y la novilla queriendo hacer por él, ¿no?
La novilla lo pisoteó. De pa' mí que se cagó hasta lo harto.
Ayúdame, sálvate tú solo.
Bueno, señores, hay una historia maravillosa que es la historia de Paco. Paco, ese día preguntamos, ¿se ha ido usted de paseo en yate o en barco? Y Paco narró el día en el que había conocido a una muchacha, tenía relaciones con ella y el padre de la muchacha tenía un barco. Y Paco fue al barco.
Yo me eché una novia con dinero y yo que soy de secano total, yo soy de interior, y me eché una novia con dinero y me dice un fin de semana, me dice, mira Paco, este fin de semana vamos a ir a conocer a mis padres y vamos a ir en el barco de papá y que está en el puerto y vamos a ir en una huerta y así conoces a mis padres. Y digo, pues venga, pues vale. ¿Y qué hacemos? Dice, no, comemos allí, tomamos unas tapitas y ya nos vamos otra vez para Sevilla. Ellos eran de Madrid. Y entonces, nada, mi madre me preparó una tortillita de patata y unos filetitos empanados para llevármelo para allá. Yo me puse mi calzona de Herbetti que dan el avío de bañador y mi camisa de flores y mi chancla de... Y además me lo pongo con los calzoncillos dentro porque que si no soy incapaz yo de meterme en el agua. Y entonces yo cogí mi coche y me fui para Mazagón, que tenían allí el barco allí aparcado, ¿no? Yo quería que llevase un barco poco más o menos como la barca de caer la Plaza España, ¿sabes? Pero cuando yo llegué allí vi aquello era como el barco del rey, ¿sabes? Yo me quedé alucinado. Hey. Entonces yo llegué, la muchacha me presentó a los padres, hola, ¿qué pasa? Hola, ¿tú eres Paco? Sí, yo soy Paco. Y entonces ya le di a la mujer la tortilla de papa y la filete empanada, puso una cara muy rara, ¿no? Pero bueno,
se lo comerían. Anda.
Y entonces, anda, nada, me puse el hombre allí, el hombre con una gorra de marinero y yo con mi calzona verbeti y la chancla verdía allí. Y el hombre explicándome a mí todos los mandos de aquello parecía la nave de Star Wars. Él tenía un montón de mandos, un montón de cosas. Pues mira, esto es para esto es para los diarios, porque yo he sido regatista. Digo, no me digo, yo no sabía ni lo que era esto. Regatista, yo quería algo de la bolsa, algo de la economía o algo. Pero total, dice, yo he sido regatista y tengo un montón de premios. Y digo, no me diga usted. Dice, sí, te lo voy a enseñar que está abajo en el camarote. Voy y me enseña que hay una como la vidriera del Real Madrid. No voy a decir la del Betis, pero la del Real Madrid, aquello lleno de trofeos. Digo, qué bonito. Yo hasta entonces estupendamente. Y me dice, vamos a tomarnos un aperitivito. Y subimos para arriba, yo creo que la tortilla de papel y los filetes los tiraron, yo no sé qué hicieron con ellos. Pero allí sacaron un minito blanco que estaba estupendo y unas ostras, que yo no me había comido una ostra en mi vida. Hey. Y ya me puse allí de ostra y de vino blanco hasta las manillas. Y ahora dijeron, bueno, pues ahora que estamos aquí en este nivel del mar, ahora nos vamos a bañar. Que a mí me da miedo bañarme. A mí me da miedo porque yo aprendí a 2 o 3 años antes a nadar en la alberca de mi primo Manolo. Y a mí me daba miedo bañarme allí, pero bueno, me tiré al agua y harto de ostra que iba y de vino blanco, al primer chapuzón pegué 2 o 3 atrangallas de agua, que digo, yo me voy para arriba otra vez. Y ahora, claro, yo no sé qué es lo que sería, ¿eh, Carlos?
Sí.
Pero yo me empezó a entrar un mareo, un malestar tremendo. Y claro, del meneo que tenía aquello. Y yo intentando aguantar la fatiga, intentando aguantar, pero digo, ya no puedo más. Y cuando estaba ya a punto de vomitar, voy para abajo corriendo, me meto en el camarote, y cuando me viene el arca grande, ¿dónde te crees que cae el primer chapletazo?
¿Dónde?
En la copa del hombre. En los trofeos.
¿Y cómo lo solventó, Paco?
Pero espérate, que claro, que yo ya me quedé que no podía más. Y con una vergüenza tremenda subí para arriba, se lo dije a mi novia. Digo, mira, ¿qué ha pasado esto? Que no te preocupes. Y ahora yo no sé, Carlos, si fue de la jarta de ostra que me pegué y de la tanga ya de agua que se me descompuso la barriga.
Claro.
Y ahora de los nervios, yo fui corriendo para abajo y el mar me dijo, la mar está un poquito picada, que yo se me movía más que sus muertos, ¿sabes? Y ahora yo cuando fui... El bate era como estamos como los patitos de la feria que van meneando. Y claro, me bajé el bañador del Betty corriendo y cagué fuera, Carlos.
Oh, uf.
Cagué fuera, yo ya no sabía lo que hacer. Y el hombre cuando bajó y vio todo aquello, me dijo, pero hijo, ¿tú no sabes cena con las manos?
Madre. ¿Y acabó la cosa bien con aquella muchacha o no acabó?
Acabó la cosa, no, mira, yo te cuento, porque me dijo, vamos a ir después, cuando lleguemos a puerto, a tal restaurante que nos vamos a comer una paellita con bogavante. Yo nada más que estaba pensando todo el camino en la paella con bogavante, ¿no? Y la muchacha muy seria todo el camino, porque yo había liado, ¿no? Y ahora cuando llegamos ya a puerto, yo con un mal cuerpo malísimo, digo, a ver si me recupero con la paellita. Y me dice la muchacha, Paco, creo que no somos compatibles. Digo, coño, pero la paella caerá, ¿no? Si no, no.
Ay, madre mía, por favor.
Historia.
Qué risa más
grande. La paella caerá.
Claro, es que después de lo que había pasado el hombre.
Ay, el bañado del Betty. Me bajé el bañado del Betty. No.
La calzona del Betty.
De verdad, qué aventura. No estaba hecho para los barcos.
No. Y no eran compatibles, no. La chica y él no.
Claro. Y no estaba hecho para las ostras. No. Y para los champanes, claro. Ni nada. No.
Y para las copas.
Paco, no somos compatibles.
No somos, claro.
Ahora, analicemos la crueldad, ¿eh?
Sí. Porque el pobre chico, yo me imagino, claro. No yo, o sea, mi hijo, que va con... Yo le hago la tortilla.
Con lo bueno que está una tortillita y
claro,
unos filetes empanados.
Claro, y unos filetes empanados. Y lo lleva, y oye... Que lo traten así, pobrecito, a mí me da...
A ver, yo saco la copa que me gané jugando al baloncesto en el instituto, y se vomita el tío encima, y lo saco a patada del barquito.
Pobrecito mío, yo sufriendo.
Bueno, vamos a acordarnos, yo no recuerdo esta llamada...
La llamada de Isma es muy cortita, pero es que me hace mucha gracia, porque es muy tonta. Muy tonta no Isma.
No ella, no Isma,
la llamada, pero tiene mucha gracia. Venga.
Bueno, su padre es peluquero...
Y sordomudo.
Y sordomudo. Isma, buenos días.
Sí, de verdad. Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿a usted qué le hicieron?
No, a mí no, es mi padre. Mi padre es sordo y es barbero de toda la vida. Peluquero. Y llegó un cliente a pedar, pidió que pedara tres. Y hizo el símbolo del ok, pero claro, mi padre vio el cero. Ya todo el mundo le dio. ¡Oh! ¡Sin ni un pelo!
¡No me lo puedo creer!
Pero rapado.
Ok. El pelo.
El pobre sí fue como que ahí, sin ni un pelo. Ya a partir de ahí, ya supo cómo decirle uno, dos y tres, que sin hacer ok.
Pero claro, porque es que cuando marcas tres...
Pues tienes que marcar los tres del medio. Si tú marcas como el ok, el tres, claro. El cero, y mi padre entendió el cero,
claro.
Y ahí que nos vamos. Ay.
Claro, pero porque su padre oía poco en...
No, mi padre es sordo. Mi padre es sordo de sordo.
Sordo.
No oía nada.
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 Te van a cortar el pelo en un momento dado, ¿no?
Pero para cortar el pelo no hace falta.
Pero para enterarse del corte,
lo
sí.
Dice como quiera cortarte y ya está. Pero claro, mi padre entiende en ese momento. Es cero en vez del tres. Claro. Lo dejo al pobrecito de gracia.
Es que es muy tonta la llamada.
Es muy graciosa.
Imagínate tú.
Oye, supo,
la situación.
Ah, pero vamos a ver,
¿qué te pelo? Dice, ¿qué te pelo? Y le dijo el otro, al tres. Y el otro vio el cero nada más.
O sea, levanta los tres dedos y junta el índice con el pulgar.
Claro. Y el otro dice, ok, te voy a cortar ahora mismo.
Como los submarinistas que andan debajo de la agua. Sí, claro.
Ese hombre diría, no para. Y sigue cortándome. No para.
Muchas gracias la llamada esta, porque es muy tonto.
Sí, pero es muy gracioso.
A ver, hay una llamada que... Yo creo que estábamos en un teatro...
Sí, señor. Talavera de la Reina.
¿Talavera de la Reina? Sí. ¿Podía ser? ¿No era Valladolid?
Me suena más a Talavera de la Reina. O Valladolid, quizá. Sí, Valladolid puede ser.
Bueno, estábamos haciendo ese día un programa. Había reventado... Bueno, reventado. La Viagra era enormemente popular en ese momento.
Era el décimo aniversario de la Viagra, se celebraba.
Ya era el décimo aniversario. Sí, madre.
Sí. Madre mía.
Bueno, ustedes saben que la Viagra, pues, permite o...
Levanta el ánimo, levanta el ánimo.
Levanta el ánimo. Levanta el ánimo, da alegrías y permite que, en fin, algunos pues se encuentren con partes de su de su cuerpo que no recordaban.
Que habían perdido.
¿Recordaban?
Habían perdido.
Yo ya no me acordaba de esto.
Digamos que mejora la circulación.
No, que hay gente que se piensa que lo perdió en la mili, por ejemplo.
Por ejemplo.
Luego se da cuenta que estaba ahí.
Claro. Bueno, escondido. Vamos a escuchar esta historia.
Aquí yo, lo mío fue lo siguiente. Yo con unos 28 años más o menos me tomé una Viagra, me la comí enterita. Aquello no era normal, ¿eh? Aquello empezó a hincharse, picha, las venas se me pusieron como cuerdas de pozo.
Perdona, ¿como cuerdas de pozo?
Como cuerdas de pozo las venas, picha, un pescuezo horroroso. Sí. Aquello daba miedo mirarlo, Guillo, se me quedaba mirando para arriba con el ojo ese medio achinado. Y yo lo miraba y le decía, Guillo, tú no eres normal, compadre, lo tuyo no es normal, picha. Y se me quedaba mirando y yo creía que me iba a hablar y todo, Guillo. Me dio por ponerme un condón verde y aquello parecía el niño del increíble Guillo. Horrible, pero horrible. Mi mujer cuando me vio aquello me dice, chiquillo, pero que te ha puesto ahí, cojones, ¿eh? Anda, quítate el puño del increíble Hood del niño, que después me viene el niño que está manchado por dentro. Mi mujer, yo, mira, lo mío fue más el susto que el gusto, la verdad. Mi mujer se lo pasó de escándalo, Guillo. 2 horas allí, pim, pam, dale que te pego para arriba, para abajo, de derecha, de izquierda. Mi mujer se asomaba para atrás y me decía, chiquillo, a ti te han echado un mar de ojos, ¿eh? A ti te han echado un mar de ojos, pero bendito sea el mar de ojos. ¿Qué cojones? Que me quiten lo bailado. Yo sí que gritaba como Tarzán, Guillo. Oh. A las 5 horas me duró aquello, ¿eh? Empalmado para arriba, mirándome, lío puta.
Sí, y luego lo ha vuelto a tomar otra vez, porque el segundo día después de aquello ya me imagino que no sería el mismo...
No, por Dios, no. Yo no lo tomo más porque aquella cosa tan fea no, a mí no me gustó, ¿eh? No. La verdad que mi mujer de vez en cuando me dice, ¿tú te acuerdas de aquello? Déjame en paz. Vete por ahí. Yo claro. me pegué, te lo juro, me pegué 5 horas con aquello mirando para arriba, con el mati para arriba, viendo los Teletubbies riéndome y te lo juro que aquello porque estaba pegado a mí. Si no, está a correr con las pelotas porque tienda no tiene. Aquello estaba a correr solo, compadre.
Y escúcheme.
Escucha, Carlos, te lo juro, yo decía, a la hora de escupir, como escupa igual de bruto, que igual de bruto que lo estoy viendo, la voy a recargar como los mecheros, cojones. Por mi madre, mi alma, por la gloria de mi madre, Guillo, pero asustado, ¿eh?
Y a ver, es que, claro... El siguiente día, cuando usted ya...
Respira.
Es que la historia es muy intensa. Luego ya usted ha seguido actuando con la misma efectividad, aunque no con tanto grosor, ¿no?
La verdad que con tanta efectividad no, porque a las 2 horas no he llegado, picha.
No ha llegado.
No, la verdad que no he vuelto a llegar. Y con el grosor, la verdad que tampoco, Guillo. Claro. Y menos mal, ¿eh? Porque...
¿Su esposa llegó a saber que usted había tomado el pildorazo?
Sí, se lo dije. Le dije, esto no es que me haya venido un ataque repentino de virilidad, ¿sabes? Es que me he tomado media pastillita, cuando me la había tomado entera, le dije, me he tomado media pastillita de esa que me ha dado un amigo, y me dice, hijo puta, te la vas a tener que tomar entera, cojones, más a menudo. Anda, te la vas a tener que tomar más a menudo y entera, picha, que lo que he gozado, vamos, que me quiten lo bailado.
Como un tanque apuntando un campanario.
Aquí lo que pasa es que nadie sabemos nada de eso.
No. Pero dice,
no.
Como escupa y guarde bruto.
Que no nos hemos enterado, venga.
Relleno como un
no, pero ha dicho una frase que es un sagrado, que no, yo me tomo media y me la da un amigo.
Sí.
Es un clásico.
Bueno, pues vamos a cerrar la hora de hoy con la segunda parte de la historia de la señora que compró 2 monos y un loro. En Brasil. ¿Y el loro qué le pasó?
Pues el loro, después de 8 años, esta historia que yo le estoy contando a usted, hará unos 15 o 16 años. El loro, después de 8 años, se lo comió un pastor alemán que tengo. Porque el loro estaba libre por el jardín, ¿sí? Y un día, pues, voló a un mal sitio, se metió en la perrera del perro y el perro se lo comió. Pero, en fin, que lo auténtico de la historia que me salieron a millón, porque me costaba darle a todos los chiquillos de la urbanización, me costaba darle la merienda, todas las tardes.
¿Y duraron mucho tiempo los monos?
Pues los monos duraron como 3 meses, porque un día se fue la luz, que yo les ponía una bombilla por la noche, se fue la luz y estuvieron los dos, pues se ve que se murieron de frío, pues yo le ponía la bombillita como a los pollos, a las cosas de...
Sí.
De la gente joven, que yo tenía entonces muchas ganas de, sí, de trabajar y de... Y entonces, como si que lo mío es de jugar de guardia. Cuando los loritos, los monitos se murieron, en mi casa hubo una depresión general.
Sí.
Y entonces, pues me fui un día a una pajarería y compré un mono, pero ya un mono tamaño, tamaño media persona.
¿Y qué hizo con ese mono?
Pues ese mono lo tuvimos en la casa, lo tuvimos en la casa como 2 años.
Sí.
Hasta que el mono se adueñó de la casa. O sea, claro, el mono venía de estar en una jaula, que yo lo vi en la pajarería, mis hijos se quedaron muy tristes, la muerte de los monitos, total, que yo, pues digo, anda, les voy a ver si les busco otro, pero ya el mono que encontré era grande.
Sí.
Y entonces, pues nada, estaba en una jaula en la pajarería, pues nada, pues yo lo compré y lo llevé a la casa. Entonces, pues nada, se le hizo una jaula más grande en el jardín y toda la historia. Y el mono venía muy dócil, porque sí, saben mucho. Entonces, al principio, pues todo era acercarse, caricia, eso. Pero cuando el mono se vio que él era el rey de la casa, que todo el mundo iba a llevarle la avellana, los niños, los caramelos, pues entonces dijo, yo soy aquí el rey.
Claro.
Con lo cual, él veía, por ejemplo, que tú llevabas una horquilla en el pelo y él la quería. Y tú decías, ay, quita, quita, chapa ya, Petra. Porque yo le decía a Petra y luego resultó.
Y un buen día, ¿y qué
nada, pasa? Pues nada, porque él quería la horquilla, por ejemplo. Y decía, chapa ya, Petra, chapa ya, Petra. Entonces, chapa ya, Petra, era pum, pam, pum, fuego, me tira un bocado, me lleva la horquilla. Y yo ni me he dado cuenta. Y yo, ay, la madre, que me había el mono, el bocado me ha tirado a mí en la pierna, un bocado. Madre mía, pero eso era con todo el mundo, ¿eh?
Sí,
como
sí,
él quisiera
sí,
algo, eso era para ir, si no bocado, pero como son tan rápidos. Eso era pum, pum, bocado y sabía llevarlo.
¿Y ese al final lo dieron, lo regalaron?
No, lo vendí, por lo menos hice negocio. Lo vendía en un club de tenis de Marbella,
sí,
se quedaron con él, pero yo advertí que tiraba bocado a diestro y siniestro. Después
sí,
de 2 años ya que vimos que no había manera de meter en cintura, pues ya cogí y lo vendí en un club de tenis de Marbella, me imagino que estará. Y esa es la historia.
¿Y el loro llegó a aprender sí, algo en español?
Oh, claro, el loro bailaba, el loro me decía... Yo tuve una muchacha
sí,
que era de San Martín del Tesorillo de Cádiz, la pobre, una madre de estas maltratada, total.
Sí.
Que bueno, pues que yo la cogí en la casa. Y entonces, pues llegó un día así de pronto y yo, pues, iba en aquel momento a llevar a los niños al cole. Y le digo, mire usted, quédese usted un momentito aquí en la cocina recogiendo el plato, que yo voy a dejar a los niños y vuelvo en un momento. Y cuando vuelvo, yo me había llevado a mis 5 hijos al colegio. Cuando sí, vuelvo, me dice, señora, ¿a usted no sabe lo que me ha pasado? Digo, ¿qué te ha pasado, hija? Dice, pues mire usted, que yo estoy fregando los platos y de pronto escucho, mamá, mamá. Y digo, mamá, salí al colegio con los niños. Dice, y el niño otra vez, mamá, mamá. Niño, que dice, y de pronto digo, cucha. Pues si la señora se ha ido con los niños al colegio, ¿quién me está hablando, señora? Y entra, dice, y entra en una habitación y resulta que hay un pollo que habla.
¡Un pollo que habla!
¡Ay, de verdad! ¡Qué buen rato, qué buen rato!
Hay historias únicas, irrepetibles e incomparables, que seguiremos escribiendo poco a poco. Bueno, fíjense ustedes, este es el resumen de 5 más 10, es el resumen de unos 20 años aproximadamente.
Sí, sí, más o menos. Sí.
Bueno, y todas las que no han entrado, imagínate la de llamadas que no...
Por eso te
sí,
digo,
claro,
que si hiciéramos de verdad un... Bueno, tenemos para hacer...
Claro, muchas.
Sí, 4 meses de fósforo.
Claro. No es mal plan.
No es mal plan.
Nos vamos de vacaciones.
Mira, este año me anuncian que por fin la empresa...
Sí.
Ya una vez superada la zona más crítica del COVID,
sí,
va a volver a hacer el desbrozamiento de antenas.
Muy bien, claro, necesario.
No sé cuándo tocará en Sevilla, pero cuando corresponda.
Claro, pues se mete
a primavera.
Ya está.
Ese día, pues, no sé, a lo mejor es en invierno, para Navidad, es que no lo sé.
Da igual, el español va a decir que es que tú te has ido. Te han echado.
Sí, claro.
Mira, podemos llamar a Santiago Segura y le hacemos una entrevista durante esos días.
Ahora noticias, con permiso, a las 11:10 en Canarias.